Y hasta ahora era jardín de niños, como si el niño fuera un clavel, y ahora se convierte en proceso constructivo del cimiento de la persona. Actitudes de identidad del propio yo, apertura al conocimiento físico natural, y en este momento los profesores de educación inicial, infantil, se han dado cuenta de que su responsabilidad es tan grande que de ahí depende el fundamento, el cimiento de una persona. Este edificio gigantesco en el cual estamos, si no tuviera buenos cimientos, cualquier movimiento sísmico que pueda acontecernos, nos destruiría el edificio. Pero el edificio no es solamente cimiento. Después vienen las columnas. Y esas columnas que llegan hasta hasta lo más alto va a ser esas áreas lingüística, numérica, social, dinámica, práctica, ético, espiritual, etcétera, estética. Esas columnas van a estar rigurosamente enlazadas por eso que llama el constructivismo los ejes transversales. Y nosotros vamos a construir, vamos a estructurar una educación sólida. Esa teoría que sale con David Hausner, Rodrigo Brunner, todos los pedagogos que ustedes como profesionales de la educación, porque está también en la ley de educación peruana, están de alguna manera manejando con frecuencia. Esa estructura es la que la podemos hacer con una visión un tanto rígida, seria, programada. Y esa educación la tenemos que hacer de una manera gratificante, alegre. A mí me gusta poner dos ejemplos, dos modelos, dos símbolos. Si hubiera conseguido tiempo, hubiera traído aquí a una bicicleta pequeñita y hubiera dicho, ¿qué tiene? Dos ruedas. ¿Y esa bicicleta qué lleva encima? Que tengo una bicicleta con dos frasquitos, uno de sal y otro de azúcar. Uno de sal, la sabiduría, y uno de azúcar, la cultura. Y hasta ahora nos han dicho, en la educación, nos han dicho, la educación ha funcionado con los departamentos y con las tutorías, y por lo tanto han sido las dos ruedas que permiten a la bicicleta desplazarse. Pero al terminar el siglo XX y al comenzar el siglo en que nosotros estamos, nos hemos dado cuenta que cada día, por no decir casi cada hora, están surgiendo nuevos medios de comunicación. El celular, internet, los blogs, las páginas web, toda una serie enorme de lo que en este momento está constituyendo ese triángulo de la revolución tecnológica. La informática, información técnica, la internetica, información transmitida en forma de red, y la cibernética. Todos los mecanismos que están cubriendo nuestros hogares, nuestras oficinas y poco a poco también nuestras aulas. Ese triángulo de la comunicación hace que la bicicleta quede muy anticuada. De que por las calles de Lima, sobre todo por las de mucho tráfico, no se puede circular con seguridad, con calidad, por la bicicleta. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues hoy yo me gusta poner como emblema un coche de bombero. Ay, ¿para qué dice este coche de bombero? Porque estamos asistiendo a una quema de mitos y a un surgir de nuevas realidades pedagógicas. Y hay de aquel profesor que quiera educar a los niños que hoy tienen 5 años para cuando tengan 25 y empiecen a ejercer dentro de 20 años, a esos niños quiera educarlos como a él se educaron cuando tenía 5 años y ha llegado hoy. Ya no podemos repetir los diseños, los protocolos, los sistemas que a nosotros nos hicieron hombres o mujeres para poder ser profesionales. ¿Y esto por qué? Porque hay un momento de transformación y nosotros tenemos que darnos cuenta, y por eso lo hermoso que es un congreso de la interculturalidad, palabra bonita, y no de multiculturalidad, palabra simplemente testimonial, hay de nosotros si no sabemos entrar en juego en ese contexto de intercomunicación. Si seguimos viviendo, como dice Tomás Merton, ese periodista norteamericano que se hizo trapeche, en su libro Los hombres no son hierba, hay de nosotros, si no somos capaces de comer la hierba de nuestro prado y no buscar las hierbas ajenas. Y añade la frase, porque cuando una vaca mira al prado ajeno, envidiando aquella hierba y no la propia, empieza a enflaquecer. Nosotros muchas veces aquí en el Perú, y es la impresión que tengo viniendo de fuera, estamos mirando mucho afuera. Estamos mirando a ver qué nos viene del norte, de América, de Asia, Japón, de ahora que está poniéndose en vigor y lo vamos a ver en los próximos 25 años, China o el sudeste asiático, o bien Europa. Y nos olvidamos, como nos ha dicho el ponente anterior, que tenemos grandes, enormes riquezas. Y además, no es por alabarles a los presentes, peruanos, yo he recorrido prácticamente todos los países en los últimos 25 años, dando así cursos y actividades, y creo, y la historia la he manejado mucho en el Perú, tiene un trasfondo cultural y un conjunto de ideas y de autores creativos como no tiene ninguna otra de las naciones de Latinoamérica. El Perú, por su literatura, por sus poetas, tiene un arsenal, tiene una riqueza impresionante. Y por eso, de alguna manera, nosotros como profesores tenemos que situarnos en el contexto y preguntarnos ese que yo les decía hace un momento, que tenemos que buscar una metodología, un sistema para que nuestros alumnos dejen de ser consumidores y se conviertan en protagonistas. David Ausubel, en su libro del aprendizaje significativo, nos dice una revolución que se está dando es que el alumno empieza a ser el protagonista. Y así como hace 40 años venía un movimiento de educación personalizada y después vino un movimiento de constructivismo, en este momento, el año 2009 y en las vísperas del 2010, están surgiendo también otras nuevas pedagogías. Porque en pedagogía, en la ciencia de la educación, están viendo oleadas más o menos cada 10, 15 años, y en este momento se está surgiendo la idea del activismo controlado, no salvaje, el aprendizaje cooperativo, donde el alumno prepara la lección y la expone a los demás, y es la mejor manera que tiene de aprenderla, porque tiene que prepararla. En donde el alumno se convierte en un buscador, no en un repetidor, en donde el alumno se convierte en una persona libre, crítica y creativa, y no solamente en un depósito que tiene que llenarse trasvasando los conocimientos del profesor o transcribiendo los conocimientos del libro de texto. Y por eso hoy, por ejemplo, si tuviéramos tiempo lo desarrollaría mucho más, un libro ya no se convierte en un fin, sino simplemente en un camino, en un instrumento que hay que mejorar. Yo soy profesor de una secundaria y nunca he dejado de dar clase a chicos medianos y pequeños, porque es el principal de los libros que hay. Y yo cuando llego al principio del curso, cogemos el libro y digo, amigos, este libro no vale casi nada. Siempre hay alguno que me dice, ¿y entonces para qué le compramos? Y yo le digo, pues le compramos porque durante el curso vamos a hacer un libro mejor. Este libro tiene imágenes muy pobres. Este libro tiene frases muy difusas, muy abstractas, no vale. Este libro es muy poco libro para nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Construir uno. Capítulo primero. Vemos lo que ha puesto y qué más podemos poner. O qué lo podemos poner mejor. Y entonces empezamos a buscar una serie de trabajos, de investigaciones, y construimos, y cada uno llega a su libro. Ah, y además yo les digo, la valoración de este curso, de la asignatura esta que yo estoy dando, va a ser la mitad su trabajo y la mitad su recuerdo, pero solo la mitad. Y el recuerdo no va a ser puramente de automatismo, el recuerdo tiene que ser de inteligente. Y por eso, nosotros, como personas que nos dedicamos a la educación, si hiciéramos una educación activa, ¿cómo vendrían los alumnos a nosotros? Por eso a mí me gustan mucho los medios audiovisuales, pero no me gusta reducirme a ellos. ¿Por qué? Porque el 100% de lo que se da no entra en la cabeza de los que lo ven. El profesor anterior me ha encantado por la gran avalancha de datos. ¿Cuántos de esos datos ha quedado en su cabeza? Si yo ahora hiciera una exploración con un escáner impresionante y recogiera todo lo que hay en la cabeza del más inteligente de los que hay aquí, ¿quién es el más inteligente? Aquí estoy, y en la sala de lado que nos están mirando, esto que no me ve más que mi mano que está actuando y no ve los datos, ¿cuánto ha quedado? Si había alguno que estaba cerca de mí que estaba diciendo que sí algo. ¿Cuánto ha quedado? Y Si yo en mi clase voy solamente a decir, niños, como un profesor que conocí, tenemos una hora de clase, y como somos ordenados, vamos a hacerlo 20 minutos, explico, 20 minutos estudia y 20 minutos estudiamos toda la lección. Los días pares por escrito y los días impares por oral. Ese profesor que existió realmente, yo le conocí, le llamaba a los niños, le llamaba a los compañeros los 20 iguales. Y es que había una lotería de ciegos con unos cupones que tenían 20 números. Y los ciegos por las calles de mi ciudad iban diciendo, los 20 iguales salen hoy, para hoy, los 20 iguales. Y esa muletilla se oía por todas las calles. Ese profesor, 20, pero los 20 iguales. Y tenía un alumno encargado de la primera fila que le dijera cuando estaba estudiando, profe, es la hora. Me paraba. Al terminar de estudiar, profe, es la hora. Y preguntaba al profesor, ¿qué? ¿Par o impar? Era par, escrito, ¿sabe? Era impar o par. ¿Saben ustedes lo que es estar todo el año con esa metodología? Claro. El peligro que tenemos nosotros, profesores, es que con mucha frecuencia no nos damos cuenta, pero el niño que es una fotocopiadora, que está recogiendo montones de cosas, lo raro es que no tenga las cabezas cuadradas. ¿Cómo son las páginas de los libros? ¿Cómo son las ventanas de la clase? ¿Cómo son las baldosas, los baldosines que tenemos en el resto? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo es? Lo raro es que no tengamos las cabezas así, totalmente cuadradas. Cuando la naturaleza nos las ha hecho flexibles, unos más grandes, por suerte, otros más pequeños, unos más guapos, otros más feos, aunque son relativos, unos más rápidos, otros más lentos. Lo raro es que no nos demos cuenta que vivimos en un mundo de misterios, en un mundo de dinamismo. Vivimos en un mundo de cambios, de variedades, de multiplicidad de culturas. Tenemos que buscar los cauces para una intercomunicación muy diferente de la que nosotros empleamos cuando éramos niños, que teníamos que tolerar determinados horarios. Yo les hago caer en la cuenta a todos los profesores que están aquí en la sala, y los que tenemos ahí enfrente en la sala nuestra, que nos ven por la pantalla, yo les aseguro que ya el día que ustedes se pongan enfermos en clase, si los niños no se quedan tristes, hay algo que falla. Se pone triste el profesor de matemáticas, don Juan, y todos los chicos, ¿qué? Una clase, ¿no? De don Juan. No se alegran de la enfermedad, se alegran de que no hay clase. ¿Por qué? Porque han venido a la clase a sufrir. ¿Qué pasará el día que diga el ministro de Educación de Perú que se prolonga una semana más las vacaciones a cuenta del virus ese tan diverso y los chicos se queden todos tristes? ¡Ay, qué pena! Pero si no tenemos clases, pero no nos apagaron. ¡Ay, qué desgracia! Que el día que don Juan se quede enfermo, todos los niños tengan un vacío. Pero si no ha venido don Juan. Yo sé que alguno de ustedes en este momento me está mirando con compasión, porque está pensando que estoy patinando. Ese hombre está es un utópico. No, señores. Les afirmo que el día que los alumnos y ustedes faltan y se quedan tristes, ¡ay, qué pena! No ni de lo cual, con lo bonita que son las matemáticas, digo, de ejercicios que hacen. Y tiene un libro que se llama Matemáticas Recreativas, que es toda la enseñanza matemática de primaria, toda la base de juegos, de diversiones, desde el sistema métrico decimal hasta todos los conceptos que hay fundamentales, geometría, aritmética, cálculo, estadística. El día que de alguna manera hagamos nuestra educación agradable, señores, ese día empieza a cambiar la sociedad. Y esos niños que tenemos y hemos hecho hombres libres, hombres activos, hombres dinámicos, esos niños empiezan a resultar enormemente positivos, constructivos y con menos esfuerzo consiguen mucho más rendimiento. No hay en este momento una serie de teorías de la inteligencia que de alguna manera superan las teorías clásicas. No hay en este momento en el aire para los profesores más activos la teoría de Joy Paul Guilford, ese señor psicólogo del aprendizaje de la Universidad de Harvard, que en el año 1953 dio una conferencia con el título de Creativity, que después lo convierte en un libro, La estructura de la inteligencia, y se empeña en decir, señores, el pensamiento convergente se apoyó en la memoria. Los tiempos que vienen, y eso lo decía hace 50 años, se van a apoyar en la fantasía, en el pensamiento divergente. Y por lo tanto tenemos que educar para el futuro y no con los baremos del pasado. ¿Quiere decir que la memoria no tiene importancia? Mucha. Pero quiere decir que la memoria no es suficiente. Cuando yo a un alumno le valoro, le evalúo solamente por lo que recuerda, hay algo que me está fallando. ¿No hay en este momento una teoría de la inteligencia de este periodista americano, Daniel Goleman, que escribió La inteligencia emocional? Y nos viene a decir, y se ha traducido a todos los idiomas, y nos viene a decir que lo que gusta se queda y lo que disgusta se trata de olvidar. ¿Quién de ustedes, si es sano de mente, está recordando una cosa que le ha producido una desgracia, un disgusto, un sufrimiento? ¿Y quién lo recuerda el día que hizo una celebración y le resultó maravillosa, una fiesta, que lo conserva toda la vida? ¿No hay un elemento emotivo? ¿No hay en este momento también una teoría de Goldman, de Gardner, que es la teoría de las inteligencias múltiples? Que ha dicho que más o menos cada uno tiene un sector, siguiendo la neurología de este profesor de literatura que murió el año 1935, Semonovich Vygotsky. No hay una serie de teorías nuevas sobre la inteligencia que nosotros los profesores tendríamos que considerar como una especie de llamada de atención a lo que de alguna manera estamos haciendo porque hacemos lo que hicieron con nosotros. Esa revolución pedagógica, ese milagro pedagógico, es el que nos haría realmente algo contentoso, maravilloso en nuestras clases. Y para eso, ¿qué necesitamos? Fundamentalmente tres cosas. Primero, no ser perezoso. No ir a clase a sentarse. Ir a clase a moverse. Segundo, no digo que tenga las mesas de clase. Pero a poner a las mesas de clase algo muy diferente de los soldados de un cuartel que tienen que hacer la instrucción. O los instrumentos de un gimnasio donde hay que hacer unos movimientos para el desarrollo muscular. Tenemos que concebir la educación de nuestras aulas como algo dinámico. Tenemos que pensar, como dice Jerónimo Brunner, el profesor es un mediador, un estimulador y un promotor. No es un repetidor, no es un exégeta de un texto escrito. Tercero, el profesor fundamentalmente es uno que da pistas para que el alumno camine. No es uno que va ni detrás ni delante, es uno que está en intermedio animando, alentando, es decir, alegrando la clase. El día que nosotros tengamos alumnos felices, en ese momento entenderemos por qué esas teorías de la inteligencia no quiere decir que destruya las interiores. No quiere decir que queme, por ejemplo, el esquema de Gordon-Alport cuando nos habla de una personalidad, pero cuidado, Gordon-Alport dice, en ese triángulo de los rasgos humanos, tan importante es el vértice A, inteligencia, como el vértice B, la afectividad, como el vértice C, la voluntad. El problema muchas veces que tenemos nosotros es conjugar esas tres cosas, que entiendan, que quieran y que gusten. Y por eso la mayor parte de los países, como aquí en la ley del Perú, nos habla de una terminología en donde los diseños curriculares superan a los programas. Y en este momento nos está diciendo, déjate de mirar a lo que viene objetivos y empieza a mirar a lo que tienes que conseguir, competencia. Cuando termines este tema, cuando termines este curso, cuando termines esta etapa de educación, el alumno tiene que ser competente en esto y en esto. Piensa en el alumno y no pienses en ti. El objetivo le propongo yo, la competencia lo miro en la persona del alumno. Y por eso tengo que acompañar el crecimiento del alumno. Me encanta el librito que tiene... me acaba de escapar el nombre, psiquiatra de psicoterapia centrada en el cliente, que viene a decirnos en el libro es el proceso de convertirse en persona, que yo no soy médico que curo a nadie, dice en su libro psiquiatra. Y me tiene que decir nombre porque le conocen hasta el mundo. Carl Rogers, psiquiatra, yo no curo a nadie, señor, yo soy simplemente alguien de fuera, que le pongo a usted las condiciones para que su cuerpo se cure. Yo le creo a usted las condiciones y le ayudo a que usted se cure. Y cuando lo aplica a la educación, en el proceso de convertirse en persona, nos viene a decir, yo no educo a nadie, yo creo las condiciones para que usted se eduque. Yo creo la tecnología, creo los el ambiente, creo sobre todo el estilo. Esto, insisto, que para nosotros va a suponer un cambio, pero no es ni más costoso ni es más milagroso. Es simplemente de talante personal. Yo aseguro que cualquier profesor que de alguna manera sea activo, primero goza más y segundo hace gozar. Y cualquier profesor que sea pasivo, goza menos y sufre mucho, lo irán ustedes quejarse, porque tiene alguna vez que otra que levantarse y moverse, y hará que los alumnos estén constantemente reprimiendo. El que de ustedes vaya a clase y esté, no te muevas, Juanito, Maribel, siéntate. Y el que esté constantemente así, dedique la mitad de su esfuerzo a tener quietos a una naturaleza jóvenes, de alguna manera, ¿qué tienen que hacer? Ir a clase y decir, hazme lo que quieras, muévanse lo que quieras. Cuidado, porque de todas las mujeres les desplaza, ¿eh? Ya. Pero si ustedes dicen, hoy al terminar tenemos que conseguir esto, esta semana tenemos que conseguir esto, esto y esto, y les proponen a los niños, a los alumnos pequeños, medianos y mayores, les proponen unas metas, unos ideales, unos modos de trabajo, con el tiempo empiezan a trabajar de manera impresionante, maravillosa. Que ustedes quieran venir de viaje después conmigo, cuando yo regrese a mi país, venga, apúntese conmigo, y nos vamos a Madrid, a 20 kilómetros de Madrid, hay un centro que es El Castillo, consulten en internet, El Castillo. En ese centro 1000 alumnos no tienen clases, no tienen aulas. En ese alumno, es un centro experimental, por eso está autorizado, cada alumno cuando entra tarda un mes en adaptarse, pero cada alumno es protagonista de su propio aprendizaje. El profesor puede explicar, pero solamente cuando el alumno lo reclama. Pero el alumno sabe cada mes lo que tiene que conseguir y lo consigue. Ese centro se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche. Cada uno va cuando quiere y sale cuando quiere. Aquí ustedes no se lo creen eso. Vengan conmigo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y desde un lugar, desde varios puntos de ese centro, que es un gran edificio, están trabajando niños pequeños, medianos y mayores, cada uno donde quiere y como quiere. Ah, pero cada alumno tiene su plan, tiene su estilo, sabe que tiene que conseguir. Sabe que tiene que conseguir conocimientos, pero sabe que tiene que colaborar con nosotros para también enseñar, no solamente para aprender. Y que cuando le valoran los méritos de la solidaridad con los compañeros. Y que cuando se cansa, puede salir al exterior a descansar. Y si estás muy cansado permanentemente y no cumple los objetivos, entonces le ponen en un sistema especial. Niñito, tú no te adaptas a nuestro ambiente. Tú no respondes. Primero, no tienes conocimientos. Segundo, no tienes posturas, no tienes. Y el que a mí me lo enseñaba hace unos años, decía, mira, fundamentalmente el primer mes es de adaptación, pero una vez que se han adaptado, esto marcha de maravilla. Hemos presentado al terminar al final a los alumnos que ingresan a universidades y casi el 95 al 98 ingresan, cosa que la media nacional no llega a un 60-65. Quiere decir que la metodología le prepara para la vida. Y ese preparar para la vida es el elemento fundamental que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra mente. No haciendo utopías. En educación no puede plantearse utopías, ni puede correrse riesgo. No hay experimentos, hay que ir a lo seguro. Pero sí conocer y entrar mucho más en lo que es la dinámica de una persona que es viva. Porque el niño no se queda quieto ni siquiera cuando duerme. Saquen unas fotografías, como hay algunos experimentos que se hacen, lo que se mueve un niño, lo que se mueve un mayor, cuando está tranquilo, porque no le persiguen las deudas, saquen unas fotografías del niño, lo que se mueve durante la noche, y lo que se mueve, el niño se mueve durante la noche alrededor de unas 15 veces más que el mayor. Que si es muy mayor de 90 años, ese casi ya no se mueve. Pero el niño a los 5, a los 7, a los 9 años, ese niño se está moviendo de noche y de día. ¿Hay alguno de ustedes que ha visto algún perrito pequeño que se quede quieto? ¿Ha visto algún gatito que está quietecito? ¿Y qué gatito más bueno? No se mueve. ¿Ha visto algún gazapo grande que se mueva y no tiene hambre? ¿O un pedazo grande? ¿Qué quiere decir? Que el perrito y el gatito y el niño, cuanto más pequeño, esa estructura de empresa está hecha para nacer, para moverse, está hecha para buscar, para tener experiencias. ¿Cómo a un niño le vamos a mantener quieto? Vamos a hacerle trabajar como si fuera un torrente. Un torrente, si yo le pongo un dique, no tarda en saltarlo. Un niño, si yo le pongo una norma, en cuanto no mire, no tarda en saltarla. No se muevan, porque el que se mueve lo mata. Usted lo único que ha hecho es asustarle un rato, pero sígale, sígale. Y sobre todo, repítelo muchas veces. Cuando ya no le crea que le mata, ya ve usted como el niño busca, cuando usted lo mira, que se mete la mano, que si le pinca el otro, que está. ¿Por qué no dedican esas energías a una cosa que yo quiero conseguir? ¿Por qué no logramos de alguna manera una actividad constructiva, productiva, provechosa? Ese es el secreto. Y por eso es fundamental para un profesor el buscar esta cosa de la actividad que es esencial. Hay una segunda cosa que quiero decirles como secreto de la educación activa, de la educación alegre, de la educación bonita, que es el título del libro este, la educación alegre, agradable. ¿Cómo hacerlo? Miren, hoy vivimos un momento de cambio tecnológico, hoy vivimos un momento de pluralidad, pluralismo. Hoy vivimos un momento de globalización, de interconexión. Y hoy vivimos, como dicen ustedes en su congreso, un momento de interculturalidad, es decir, de interacción. Entonces, hoy no tenemos más remedio que hablar idiomas. ¿Qué idiomas? ¿El chino, el japonés, el inglés? No, no, no. Idiomas pedagógicos. Idiomas que de alguna manera no sean solamente lo que yo estoy usando ahora, la palabra, que sea la proyección, que sea el trabajo, que sea el juego, que sea la fiesta, que sea el teatro, que sea la dramatización. En el cursito que yo estoy dando ahora, que lo tienen ahí para el que le interese en el CD que tienen, tienen montones de ejercicios de distintos lenguajes, muñecos, dramatizaciones, actividades, en distintas materias, literatura, historia, etc. De tal manera que yo voy a buscar la inteligencia, la memoria, la atención, la fantasía, la creatividad, la sociabilidad. Voy a buscar y cómo yo lo estimulo a nivel de mi materia, a nivel de mi nivel docente. Los lenguajes pedagógicos tienen 15 campos en uno de los capítulos, que es lo que me hubiera gustado a lo mejor proyectar. A ver quién de ustedes ha manejado alguna vez una dramatización. No, no, pero sí, eso es para divertirse. Yo tengo chicos de 15, 16 años a los cuales les hago aprender filosofía haciendo teatro. ¿Cómo les gusta? Filosofía. ¿Pero cómo van a aprender lo de Kant, lo de inteligencia? No. Van a hacer una representación dramática y van a hacer una visión de tipo dinámico, histórico, filosófico. ¿Y cómo hacen ellos? Ah, ellos tienen que inventar, ellos tienen que crear, ellos tienen que buscar sistemas. Y para eso tienen que aprender, tienen que buscar, tienen que preguntarme, tienen que hacer una síntesis, tienen que hacer un mapa conceptual, tienen que hacer un esquema, tienen que hacer una presentación. Además de desarrollar la concepción y la comprensión, la memorización y la retención, yo desarrollo la actuación, y es la tercera dimensión que muchas veces profesores no entendemos. Entonces, ¿para eso qué hace falta? Después una cosa, además de los muchos lenguajes, que la tercera cosa es la presencia, el acompañamiento. Y a ver, señores que nos están escuchando desde la cultura de ustedes que están por allá, a ver, ustedes están ahora en inferioridad de condiciones, porque los señores que están aquí, aunque ustedes me están viendo la pantalla, están mirando mi mano, porque yo no hablo con los labios, yo estoy hablando con la mano, estoy hablando con la cara, y además estoy lanzando al entorno una especie de ondas, no son electromagnéticas, ni son cuadros, ni son cosas de magia, ni son cosas de prestidigitación. Pero yo, con mi presencia, estoy aquí en la sala, y a ustedes me cuesta mucho más, porque tengo que mandarla a través de las ondas, y a través del cañón que les está lanzando a ustedes la imagen, yo tengo que mandarles de alguna manera. ¿Qué sería si solamente usáramos el medio audiovisual? Los franceses quisieron hacer un proyecto magnífico en Marie de Rouen, que es un arrabal de las escaleras de París. Y el gobierno francés gastó una cantidad portentosa en hacer una serie de aulas en forma hexagonal impresionante. De tal manera que cada hexágono tenía en cada uno de los vértices una pantalla para, mediante circuitos cerrados de televisión, hacer unas unidades de matemáticas, de lengua, de historia, etc. Cada unidad tenía 6 por 6, 36 alumnos. Y cada 3 aulas, si ustedes dibujan 3 hexágonos, quitando los lados laterales que coinciden, se pueden hundir y se creaba un campo de 100. Y hace de 102 alumnos. Y hacía una especie de, hicieron toda una serie de programas para entrar todo a través de los ojos. Ya que vivimos el tiempo de la televisión y los medios visuales, vamos a hacer propiamente una enseñanza moderna, activa. Al cabo de 2 años, ese centro prácticamente hubo que cerrarle porque tenía un rendimiento de los alumnos alrededor de un 30% en relación al 100% de los grupos testigos que había. Habían gastado millones de euros, en aquel momento eran de francos, cuando lo hicieron, de franceses, en hacer un centro de lo más moderno en tecnología. Pero se habían olvidado de una cosa, que cuando yo estoy mirando una imagen, la mayor parte de lo que yo veo se me escapa. Un niño de Perú, de tipo urbano como es Lima, que está 2 horas y media, 3 diarias de televisión y los fines de semana hasta 4 y 5, ese ha recibido en sus ojos alrededor de 2-3 millones de imágenes impactantes, con flash, con figuras, etc. Pero ¿cuánto de ello le está quedando? En una revista del Correo de la UNESCO, la palabra que yo estoy empleando ahora, si solamente fuera la palabra, de lo que entra por este oído, se sale por este 92, queda un 8%. La imagen no llega al 12%. Sin embargo, en la acción sube incluso hasta el 40 y el 50%. Digo esto porque la mayor parte de nosotros hemos dicho, escucha, te voy a explicar. Si te portas bien, te proyecto para que te descanse y después hacemos un ejercicio. Oído, ojos y manos. Lo que menos rinde es el oído. Los mozos de mi pueblo dicen por allá, predícame cura, predícame fraile, que por esto me entra y por esto me sale. Y yo no me di cuenta, pero en las clases muchas veces estoy haciendo eso. Entonces, si el oído de alguna manera deja poca retención, ¿qué hago yo que no cambio el orden de los factores que no altera el producto y empiezo a hacer, hacer? Era el lema de las escuelas activas del comienzo del siglo XX. Learning by doing, aprender mediante el hacer. ¿Hay alguno de ustedes que ha aprendido a nadar con explicaciones así teóricas? Oiga, mire, para nadar se hace así, después así, después así, y ya lo sabe, ¿verdad? Sí, pues ahora al agua. ¿Qué pasa? ¿Hay alguno que ha aprendido a manejar solamente con las explicaciones? ¿Cómo han aprendido a manejar? ¿Cómo aprendieron a andar? ¿Andando? ¿Cómo aprendieron a estudiar, a leer, a trabajar, matemáticas, etcétera? Haciendo, haciendo, haciendo. Por eso la educación activa, que es condición de la naturaleza humana, tanto más cuanto el niño es más inmaduro, no olviden ustedes que va a ser fundamentalmente el futuro de una buena educación. Y cuando ustedes vayan a ver un centro como esos que les invito a ver en París o Madrid, por favor, no vayan a ver las paredes, ni los mármoles, ni el hall, eso no es un hotel, será. Esos centros son centros activos. Miren a ver las bibliotecas. Nunca me olvido de una biblioteca que vi yo y estaban los libros perfectos, buenos. Era un colegio que tenía alrededor de 1000 alumnos. ¿Qué biblioteca más portentosa? Ni un libro estaba manchado. A quien la enseñaba le digo, ¿y cuánto lo usan? Y digo, uy, alguna vez si tuviese. O sea, una biblioteca de no sé cuántos libros que él se jactaba. Y alguna vez iba algún alumno a ver algún libro. Pero por favor, ustedes, si los libros ha manejado el niño, las manos del niño son ácidos. Todo destroza. Y ahí no se las ponen, ya saben ustedes lo que pasa en sus casas. Y si los niños son hiperactivos, eso más que peligro son tormentas enormes. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera que superar esa dinámica que hemos recibido, que no quiere decir que sea mala. Gracias a eso estamos aquí todos nosotros. Miren qué bien estamos y la mayor parte, qué juventud tienen ustedes. Pero no olvidemos que la educación activa está en función del progreso de la persona. Y por eso, no olviden lo de David Cass en su libro Psicología de las Edades. El hombre ha sido creado fundamentalmente para pasar 3 etapas en su vida.
La primera edad, la segunda y la tercera. La primera dura de 1 a 30 años, en donde el metabolismo del calcio hace que el hombre crezca. El que no ha cumplido 30 años aquí, a 16, que no ha terminado todavía de crecer. Si es pequeño de estatura y tiene complejo. De 30 a 60, el hombre rinde. El hombre realiza. De 60 a 90, el hombre se crece. La primera edad tiene dos momentos, la infancia y la adolescencia. La primera dependiente y la segunda rebelde, independiente. La segunda edad tiene tres estadios. La época de creciente, cuando todavía se puede cambiar de casa y de mujer, o de marido. La época estable, cuando ya uno empieza a decir, que ya estoy entrando en edad. Y la época decreciente, cuando ya uno empieza a decir, cuidado, hay que ahorrar para que no se ponga. Y la tercera edad, la de la edad tercera, hoy en muchos ambientes, como muchas veces en las zonas de las nuestras, se producen dos momentos. La tercera edad, que empieza a resultar creciente, pero es rentable, y después la final, que es la de crédito. Y a los 90 años, ya uno se puede morir tranquilo. Y si no se ha muerto, es cuestión que esté un poco. Si yo tengo un alumno de 4, de 5, de 6 años, tengo que situarle por su movilidad, por su energía, por su dinamismo y de alguna manera por el modo que tiene de funcionar. Y es donde yo tengo que buscar eso que les estoy diciendo, educación activa, multiplicidad de lenguajes y apertura internacional. Porque eso es todas las cosas fundamentales que a mí me quedan en este momento de decir. Estoy diciendo una serie de mensajes porque alguno está pensando que lo estoy diciendo, pero a los organizadores del Congreso yo les he dado la ponencia esta, que les estoy dando y creo que a lo mejor de la Madrid. Yo tengo aquí los puntos que les estoy tratando. Y lo que yo quiero es conducirles a ustedes más o menos a decir, que es la última de las fuertes ideas que me gustaría decirles. No es lo mismo educar en Japón que en China. No es lo mismo educar en Perú que donde yo vivo, en España. Y en Perú hay que situarnos en nuestra diversidad, que nos lo ha dicho el ponente anterior, y lo habrán tratado ustedes todos los días, nuestra diversidad cultural. El año pasado en Iquitos, yo estaba dando un curso, y al terminar el curso así, las charlas, como un poquitín riendo, como estábamos riendo, me vino un chico de unos 25 años, 26, y me dijo el sitio, pero se me escapó el nombre. Y yo les había hablado de la informática y les había hablado de una serie de necesidades que hoy sentí. Y me dice, oye, mira, pero resulta que yo vengo de un sitio que estoy a 4 días de lancha. Y yo, que vivo en la luna, dije, ¿pero qué tienes tú una lancha? Y dice, bueno, yo vivo en una comunidad allá en plena cerca de Brasil y he tardado 4 días en venir. La comunidad donde yo estoy no tiene luz eléctrica. Solamente vivimos allí y soy el único que soy un poco oculto en el pueblo. Los demás, pues casi no... Y entonces, ¿para qué me sirve a mí la informática? ¿Para qué me sirve que me hayas hablado del ordenador? Y yo le dije, eres un malvado, tú me lo dices para prueba, a ver qué te digo. Para decirte, pobrecito, digo, no, no, no te voy a compadecer. Tú vives en una comunidad donde solamente estás tú como profesor. Te han dado una beca para que vengas 4 días y de ahora al terminar vuelves 4 días. Lo que yo te voy a decir es simplemente una cosa. Un día llegará la cultura allí y va a llegar la energía eléctrica. Hoy, si hubiera economía, recibirías ondas y podrías por satélite recibir televisión y otras muchas cosas. Un día llegará el ordenador. Por favor, que los niños esos que están allí no vivan de la ignorancia. Que ese lugar, por perdido que esté en la selva del Amazonas, no sea una isla. Que sea realmente un sitio donde los niños saben que hay otro mundo. Y que con el tiempo, y ojalá que las autoridades le hagan caso y te pongan una conexión para que esos niños viajen de una manera virtual, pero que viajen para que un día, cuando viajen físicamente, no se encuentren perdidos, como el emigrante que va a otra cultura, ni domina el idioma, ni domina las costumbres. Que esos niños estén preparados para un mundo que no tiene fronteras. Que como dijo Max Luhan, en la galaxia de Gutenberg, y después lo repitió en su libro Guerra y Paz en la aldea global, y se proyecta en los medios modernos de comunicación, que esas personas, que son personas humanas, vivan los lenguajes humanos. Y por eso, esa persona que vive en ese ambiente tiene que sentir lo bueno que tiene y de alguna manera saber que existe otras cosas también muy buenas a las cuales hay que llegar. Y por eso sería muy bonito, nosotros los profesores que estamos aquí, que nos diéramos cuenta de la necesidad que tenemos de una intercomunicación. Esa interculturalidad es lo que de alguna manera nos va a abrir a los otros mundos. Los otros mundos que en otros tiempos eran enormemente distantes. En la batalla de Lepanto, el Papa Pío V tardó 26 días en saber que había vencido. Después vino la leyenda que había tenido una revelación, sí, como no tiene más que Dios que emplear el teléfono para comunicarse a la paz, de que había vencido Juan de Austria la batalla de Lepanto. Cuando Isabel la Católica iba de la ciudad donde yo vivo en la ciudad de Valladolid, al norte de Madrid, que es la ciudad más americana por la historia. Allí nació Felipe II, allí murió Cristóbal Colón, allí está enterrado el pacificador del Perú, en una gran iglesia con el escudo más grande que hay en Europa, Pedro de la Gasca. O sea, allí, cuando Isabel la Católica, que es la que hizo posible el descubrimiento de América en aquel momento, si no se hubiera descubierto inmediatamente, porque el progreso navegatorio estaba muy grande, iba de Medina del Campo, donde tenía su castillo, a Valladolid, tardaba 2 días. Porque tenía que descansar a los 20 kilómetros porque se agotaba. Hoy se hace en 20 minutos. Cuando Felipe II trasladó a la corte de Madrid, tardaba 3 días en ir de Madrid a Valladolid. Hoy el tren de alta velocidad lo hace en 40 minutos a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Si se descuida el maquinista, se pasa al café. Entonces, fundamentalmente, ese mundo que nosotros vivimos es el que de alguna manera yo les invito a ustedes a que participen. Y si en Perú tenemos montones de culturas que son maravillosas, yo conozco mucho lo del norte porque me da el trabajo con los quechuas y me relaciono, por favor que sintamos el orgullo de lo que tenemos y de lo que tenemos que dar, porque cada cultura sus valores tiene que ofrecer. A mí me gustaría terminar diciéndoles a ustedes que hoy un profesor, la frase no es mía, es de Olegario de Carvajal en su libro El elogio de la China, es la última frase con que termina. Hoy el educador no es el que plantea problemas, sino el que ayuda a resolverlos. Y siguiendo más o menos con la última frase que quiero decirles, hoy un educador es el que es optimista. Yo si tuviera un centro y fuera a elegir educadores, les enseñaría simplemente la prueba de la botella es que el whisky es pisco, no. Una botella simplemente de agua, se la dejaría a la mitad y le diría al entrar. Usted quiere entrar en mi colegio, ¿qué es lo que usted ve aquí? Me dice, está medio vacía, le diría, marche, no me sirve. Y el que me diga, está medio llena, este es el negocio. O sea, el optimismo fundamentalmente está en torno a esa postura positiva. No se quejen, pero los peruanos se quejan mucho. Ay, que nosotros somos pobres, mentirosos. De los pueblos más ricos de la tierra. Tienen juventud, tienen materias primas, tienen montañas, tienen piedras, pero ¿qué más tienen? La tecnología está avanzando portentosamente. O sea, ahí antes nos han dicho que la estabilidad, más o menos, en los países más estables. ¿Por qué no miran lo positivo? ¿Por qué no piensan en el futuro de una manera alegre? ¿Por qué no hacen a sus alumnos ir a sus clases a divertirse? A tener fiestas. Niños, vengan conmigo, que soy un profesor renovado. Voy a hacer con ustedes el milagro que voy a hacer primero conmigo.
Participación del doctor Pedro Chico González, quien nos ha recordado una vez más que nuestros alumnos deben sentirse en nuestras aulas felices, libres y creativos. Y nos ha dicho además que la educación nunca debe darse a espaldas de la realidad, sino partir de la realidad, sea cual fuera, y donde nos encontremos. Y que además deben aprender, entendiendo lo que aprenden, queriendo lo que aprenden y gustando lo que aprenden. Muchísimas gracias al doctor Pedro Chico, pues lo vamos a despedir con fuertes aplausos.
Yo pienso que acá tenés una teoría de autor. Es una bienvenida para el 2010, porque el autor, pero el chico del 2007 me está acompañando. Así que esperemos que el 2010 también nos pueda acompañar para el disco de 2010.
Para los que quisieran comunicarse con el doctor Pedro Chico, el correo es el siguiente: lasalleba@yahoo.es. Lasalleba es de la congregación de Lasalle, ¿no? Sí. lasalleba@yahoo.es.